Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer, su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo.
Bienvenidos a Paguroideas.
Un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria.
Mejora tu calidad de vida y tu salud mental.
Yo soy Pepe Valdés.
Yo soy Rafa López.
Y el programa de hoy vamos a empezar a prepararnos con el cierre de año, con una exploración, un poquito de chisme y un poquito de ventas de infomerciales hacia el final del programa. Pero sobre todo vamos a hablar cómo empezar a preparar tu próximo año.
¿Y en qué gasté mi quincena? Pepe gastó en comida de autor y eso tuvo algunos estragos que ya les contará.
Y en el Adulto Challenge les vamos a pedir que recuerden cómo era los noventas, cómo llamabas para comprar un producto en los noventas y que nos acompañen en las metas de este año, en mis metas de este año específicamente.
Disfruten el episodio, comenzamos con Paguroideas.
Pues aquí estamos grabando en domingo de frito.
Oye, echando el chal.
En YouTube.
Literalmente.
Echando el chal.
Sí, sí, sí.
Para los que me ven en YouTube, traigo este chal, ya Rafa lo ha visto varias veces.
Yo hoy ando en pijama.
Ajá. Fíjate que este chal se lo compré a mi abuela de Navidad, igual alguna vez. Lo vi en, no me acuerdo, en Palacio, una cosa así. Y dije, qué bonito chal. Yo dije, ¿por qué yo me pondré un chal? Eso no debería de ser. Ya sabes uno que todavía, a estas alturas, todavía le rasca a estereotipos.
Pepe, el heteronormado, te dicen.
Pero pues sí, todavía hay partes de mí heteronormadas, ¿no? Y decía, pero se lo voy a comprar a mi abuela. Se lo regalé, fallece mi abuela en el 2020. Y me dio frío un día en casa de mis papás. Y mi tía dijo, si quieres te presto
el chal de la abuela.
Chal. Y lo baja y es el que le había regalado. Me lo puse y me encantó cómo me calentó, cómo se me ve, cómo me siento.
Sí, señor.
Dije, qué bonita experiencia esta del chal. Y le dije, oigan, pues le pedí permiso a mi tía y a mi mamá, así de, ¿me puedo autoheredar este chal de la abuela? Claro que sí, qué bueno que te guste, póntelo. Y me lo pongo y me gusta además que era de mi abuela y que yo se lo regale y ahora yo lo uso. Entonces,
la familia deconstruida de Pepe Valdés.
Sí, saludos a todos. Que nos escuchan, toda mi familia me escucha. ¿Te escucha tu familia?
¿Cuál? No, por supuesto que no.
¿No?
No.
¿Tus papás no te escuchan?
Mi papá suele escuchar supracortical. Mi mamá también. Tenemos una sección en supracortical que es de preguntas y respuestas, que sale los viernes. Y voy contestando tres preguntas al clásico estilo de Fraser Crane, ya sabes, así de I listen you, ¿no? Soy el psiquiatra de la radio y te escucho y entonces te contesto.
Como Friends Connection. ¿Sabes de qué te estoy hablando?
No sé
de Friends Connection.
Estás hablando, no.
Chale, confidente de secundaria, ¿no? Tampoco.
No, Pepe Valdés, no, me agarras en curva. Me suena más.
Bueno, les mando un saludo a toda la gente que sabe qué es Friends Connection de mi edad.
Ok.
Incluso un poquito más grande, pero un programa de radio.
Ok.
Que conducía.
Es que si es
Sofía
radio.
Sánchez Navarro.
Si es radio, acuérdate que yo llegué a la Ciudad de México hasta estudiar medicina y la radio no llegaba allá, Pepe.
Pues se puso muy de moda. Lo conducía Sofía Sánchez Navarro, si no me equivoco.
Ok.
Y la chaviza,
ajá,
¿no?
Ajá.
Hablaba así de, ay, es que mi novio me cortó y, ¿no? Y entonces ya Sofía les daba consejos así de amor y de amigo, mi amiga, no me quiso pasar el examen y estoy muy enojada. Entonces luego, ¿quieres que le hablemos a tu amiga? Sí, sí, a la amiga.
Ay, qué cosas.
Y ya, y al final le dedicaban una canción o una pedrada. Entonces,
¡órale!
Una pedrada era, te voy a dedicar una canción, pero era así de una
de
canción
pedrada.
Te odio, de por qué me dejaste y así de, ¿no?
¿Me recordaste un episodio de Al Derecho y Al Derbez? Que hacían burla de la revista Eres y se llamaba Pérez. Ajá. La revista Pérez.
Okay.
Y tú, ¿qué Pérez? ¿No? Y entonces traía su sección de tu novio te cortó, Pérez te regala un curita.
Entonces,
sí, muy bonito, muy bonito. Pues bueno,
muy bonito.
Saco ahí mi sesión de preguntas y respuestas y a mi mamá le gusta el chisme. Es a ver qué le van a preguntar ahora Y a ver qué se le ocurre a este brother para contestarles, ¿no? Porque además, finalmente, o sea, pues, para nuestros papás no dejamos de ser los niños chiquitos. O sea, no hay más. Pero bueno.
Ya sé. Pues ¿qué? Bueno, ¿de qué yo, estábamos a mí sí hablando? Me escucha aparte de si nos escucha la familia. Ah, saludos a mi familia por el chal, por todo.
Del chal, del
pero
chal.
Pues todo eso es porque hoy hace frío.
Sí.
Está ya sucediendo el mundial, cosa que voy a ignorar por completo. O lo mejor que pueda, más bien. Pero para mí ya es diciembre, ya suena la Navidad en mi casa y en mi coche. Ya ando cantando a Mariah Carey. Ya empiezo a ver mis películas, empiezo a hacer mi maratón de películas navideñas.
No.
O sea, para mí el frito de diciembre, aunque sea de noviembre, aunque sea desde noviembre, es como ya, se acabó el año. O sea, creo que para muchos de nosotros pasa el Halloween y ya es, bueno, para ti tu Navidad fue el fin pasado en el Buen Fin. Pero a mí me pone en un modo muy específico, muy particular. Desde que era estudiante y venía prácticamente 2 meses de vacaciones en la Navidad. Era como las vacaciones largas. No es cierto, venía 4 semanas. Las vacaciones largas eran en verano. Pero venía 4 semanas en Navidad. Entonces yo creo que desde los 2006, 7, 8, sí es un periodo muy especial, de mucha expectativa y de mucho cambio. Entonces, sobre todo los años que no tenía estreno en febrero, hice muchas obras que estrenaban en febrero, entonces se te pasa como si nada estas etapas y tu año nuevo es en marzo.
Claro.
Pues lo hablábamos, mi año nuevo este año fue como en octubre. y se está...
Sí, fue tu año nuevo, o sea, fue... ¡Feliz 2022! ¿No?
Sí, fue así de... ahora sí, ¿qué vamos a hacer con este 22?
Brother, octubre es 15 media. De octubre y apúrate porque el 15 de noviembre se acaba el año, entonces...
Entonces, yo empiezo a ponerme en un modo que parte, pues sí es a propósito, pero parte no. Las agendas el año pasado pues me pusieron mucho en este modo también y pues ahora se repite el ciclo. Pero todo mi cuerpo, mi energía y todo eso se empieza a concentrar en construir el próximo año, ¿no? Y de eso quería platicar hoy un ratito.
Sí.
Porque una de las mejores estrategias, y lo hemos hablado seguramente ya en el programa, pero porque pues cada año nuevo, que ya es nuestro tercer año nuevo en el programa, pues hablamos de lo mismo porque estamos viendo los mismos procesos, pero...
No, y estaba checando estadísticas. Son programas, déjate tú los nuestros en general, así de propósitos de año nuevo. ¿Cómo bajar de peso? ¿Cómo cerrar bien el año? ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Repuntan cada año. Bueno, vaya, Amazon tiene gráficas muy claras de cómo su crecimiento no es una curva hacia arriba, sino son espigas, 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 espigas. Porque cada Navidad es, hay que comprar. Hay que hacer, hay que planear, hay que volver a tener los mismos buenos deseos de hace 10 años. Que digo, una manera de saber que vas avanzando es que ahora tus propósitos de año nuevo sean diferentes que los del año anterior. O sea, algo.
Pues sí, yo no sé. Bueno, fíjate que lo más bonito que he escuchado últimamente, y de hecho lo hablamos en Horizonte, creo que en la sesión de preguntas de Semiología de la Vida Cotidiana salió.
Ok.
O sea, lo más bonito es voltear para atrás y decir qué tonto estaba.
Ah, sí, lo platicamos en la sesión. ¿No? Sí.
Qué mal hice el año pasado.
Decía yo del fundador de LinkedIn, que decía que si volteas a ver cómo empezaste y no te da vergüenza, es que te tardaste demasiado tiempo en empezar. O sea, es como de, güey, ya, hazlo, mánchate, que quede todo feo, todo cucho. Pero hazlo y luego lo vas refinando y ya lo volteas y dices, ¿en qué estaba pensando yo cuando salí? ¿De qué me hablas?
Sí, entonces hemos hablado mucho de propósitos en estos programas y básicamente creo yo que se tienen, o sea, el propósito y mucho pues de lo que se trata todo hábito humano es de diseñar y construir tu día a día, ¿no? Uh-huh. Más allá de... y los propósitos de año nuevo tienen que ver con eso. pero este para mí siempre es un periodo de exploración. Uh-huh. O sea, evidentemente hay muchos comportamientos buenos y malos que he tenido y repetido muchas veces.
Sí.
Y ahorita ya puedo decir, bueno, creo que quiero retomar este comportamiento que sí he tenido mucho tiempo y por lo menos ya sé en qué consiste, ya sé si es fácil o difícil, sé que es lograble porque lo he hecho varias veces. Igual comportamientos malos que digo, ok, los estoy teniendo, ya sé cómo se siente estar aquí, ya sé que me puedo salir de aquí, ya sé lo que he seguido estos pasos para salir de aquí y salgo. Pero siempre me da esta sensación de empezar a poner a prueba, como que siento que noviembre y diciembre puedo poner a prueba comportamientos, rutinas, que después se volverán mis propósitos, o sea, mi rutina de año nuevo.
Uh-huh. Sí, como la ejecución. Entonces, de los propósitos, ¿no? O sea, primero lo piensas, lo analizas, lo intentas, lo experimentas, y que yo creo que es un paso muy importante. Me gustó la palabrita que dijiste de exploración. O sea, mucha gente, diría yo, la mayoría de las personas quieren empezar con resultados. Y
sí, ¿no?
El método científico parte de la hipótesis. No es como, a ver, lo primero que tenemos que ponernos a pensar es, oye, ¿y será que? ¿No? O sea, lo que venga después de ese será que es lo que da el inicio a, ay, no, es que quiero que, qué bueno que quieras, pero primero tenemos que hacer una hipótesis de, ¿y si me paro a las 5 de la mañana un mes, en serio me sentiré mucho más productivo? Es una hipótesis.
Fíjate que acabo de hacer una encuesta en Twitter.
Ajá.
Que además fui muy específico en cómo la redacté.
Ok.
Puse, me encantaría poder pararme a las...
Ay, a las 5 de la mañana.
Las tres opciones eran 5 de la mañana.
5 de la mañana.
8 de la mañana.
No.
Y 11 de la
mañana. No, qué horror. No, me infarto.
¿No? Y el simple hecho de decir poder pararme a las...
Sí.
Ya hay gente que es así de, ah, yo siempre me paro a las 10 y me encantaría poder, o sea, ser de los que pueden pararse a las 5 de la mañana. Eso es un punto de vista. Y otro es, yo que me tengo que parar a las 6 de la mañana si no llego al trabajo, me encantaría poder pararme a las 11, ¿no?
Sí. ¿Y quién ganó? ¿Cómo salieron las votaciones?
Para ti, ¿cuáles? O sea, votaron, no sé.
5 de la mañana.
60 personas.
5 de la mañana. Como por 10 puntos porcentuales.
Fue como 25% 5 de la mañana.
Ajá.
25% 8 de la mañana. Y 50% 11 de la mañana.
¡Qué maravilla! Yo hubiera pensado que 5 de la mañana hubiera punteado mucho más alto por el hecho de que traemos este deber ser de la productividad. O sea, yo sé que yo votaría 5 de la mañana porque a mí me gusta, porque lo he hecho, porque es algo que así funciona mi ciclo circadiano. Pero siento que mucha gente es de, no, güey, yo quisiera ser hiperproductivo y entonces pararme 2:30 de la mañana y ya estar listo para el gimnasio a las 4. Pero es interesante que la gente más bien está cansada y quiere descansar.
O sea, y no siento que tal vez esta encuesta a principio de año tal vez era diferente.
Está interesante. La hice
con mucha
Sí, le pensaba.
Curiosidad.
Que Pepe le ha pensado. No, sí.
Que
sí,
le eché ganitos a mi encuesta, que le echo ganas a mis redes. Entonces, bueno, no, que el otro día puse algo que una amiga me puso, eso es discriminatorio, de ya saben que yo es el tema de los hijos. Es un tema complicado para mi cerebro de entender, de digerir.
Pues es que también.
Me dijo eso fue muy ofensivo y lo quité y dije, ok, no quiero ofender, pero hablemos y entendamos qué es lo que quise decir y por qué sonó ofensivo y cómo lo puedo decir mejor, porque creo que tengo un mensaje que comunicar que no es un mensaje ofensivo. Pero bueno, otro día nos metemos en ese tema. Pero bueno, ahí pueden ver en mi Twitter esos resultados. Y justo mi mensaje final de eso es, para mucha gente parece que las 11 va a ser un momento de o de éxito o de felicidad o de desarrollo personal, o de cambié mi circunstancia de vida para poder pararme a las 11, que es lo que siempre he querido. Y no necesariamente todo el mundo lo va a percibir así, ¿no? O sea, hay mucha gente que alguien que se paró a las 11 es una derrota, es una persona que no le salió, ¿no? En el mismo horizonte uno y el mismo hábito humano, cuando hacemos planeamos juntos, hay gente que llega así de yo perdóname, Pepe, la verdad es que tuve una pésima semana, ¿no? Cuando alguien me dice, siempre les pregunto.
Yo.
¿No? O sea, de repente el otro día alguien dijo, me escarrilé por completo, ¿no? O sea, tuve un día súper descarrilado, fue la palabra que usó. Y entonces yo le dije, bueno, ¿para ti qué es un día descarrilado, no? No, pues me paré a las 6, me puse a trabajar como hasta las 9. No, yo quería trabajar hasta la 1, pero me hablaron de la oficina, me pidieron que resolvieran otros problemas, entonces estuve resolviendo los problemas que me pidieron mis colegas, que me gusta ayudarles, me encanta estar en esas sesiones de solucionar problemas de programación y no sé qué, y pues ya, para cuando acabe eso ya eran las 6, y pues ya, dije, ya estaba cansado, y entonces descansa, y yo le dije, eso para ti es un día descarrilado, es un día que te paraste temprano, trabajaste, ayudaste a tus colegas,
resolviste el mismo incendio, trabajo,
resolviste problemas, te gustó lo que hiciste todo el tiempo y luego descansaste. Eso para ti es un día descarrilado, ¿no? O sea, le dije, fue un gran día, ¿no crees? Y entonces me dice, pues sí, pero le dije, pues te visualizaste con una sola versión de un buen día.
Es que exacto, es que también tenemos estas fantasías de lo que es ser productivo y a veces lo le digo yo a la gente que nos hizo mucho daño la revolución industrial, porque hemos caído en el gran error de creer que somos robots, que somos máquinas. Y no somos máquinas, ¿no? Somos seres biológicos que tienen, que a veces te enfermas, a veces te da sueño, a veces te emocionas de que te invitaron a una fiesta, a veces te cansas, a veces, ¿no? Y a veces, me decías tú hace rato, hoy me dolió la cabeza. Bueno, pues no puedes pretender que si un día te duele la cabeza sea exactamente igual que un día que no te duele la cabeza, ¿no? Pero esta idea de, no, es que yo de todas maneras debería de haber leído 2 horas en la mañana y dice, no, espérame, no.
Bueno, mi punto es que muchas veces nos vendemos estas versiones de cómo, o sea, creemos que lo que ahorita nosotros podamos contestar esa pregunta de cuál es la hora correcta para pararse, tiene una sola respuesta.
Sí.
Y creo que el pararse es un gran mito, un gran así. Se han escrito muchos libros al respecto. Hemos hecho aquí programas al respecto. Y tiene que ver con esta construcción de vida, que es en lo que más me gusta enfocarme. Y establecer que pararse a una hora es lo correcto, ¿no? Y yo incluso soy víctima de lo mismo. Yo hay veces que me puedo parar a las 10 y me paro a las 10 y hay cierta culpa. O sea, es así como...
Fíjate que ya me acordé en cuanto te dije, aproveché el tema del cambio de horario para subirme a la ola y ajustar mi horario de dormir y de despertar. Entonces, para mí es muy satisfactorio, no porque me sienta más productivo, sino porque energéticamente va más conmigo pararme temprano. Entonces yo estaba ya muy, muy harto. Estoy bastante cansado. Cansado no en el sentido físico, sino como harto de dormirme a medianoche. A mí me gustaría dormirme a las 10 de la noche y levantarme a las 5 de la mañana. Ese sería mi horario que disfruto, que me gusta, con el que yo soy muy feliz, ¿no? Pero pues ya, vaya, pues muchas veces estamos terminando la sesión de preguntas y respuestas en el Zoom de Horizonte 1 y entonces estamos ahí con nuestros suscriptores y tal y voy terminando 10:15 de... ¡ah! Y termino pues con todo el hype arriba y entonces ahora hay que cenar, le hablo a mi mamá, no sé qué, preparamos algunas cosas, tal. O sea, todavía hay que terminar de ajustar el día, pues me van dando 11:45, 12 de la noche, pues de manera muy natural.
Y no tendrías vida social. O sea, yo he salido contigo a cenar y que a las 10:30 estás así de, ¿no? De que nos vimos temprano, llegaste temprano
y yo hacemos comidas. Primero, sí.
Cada vez que podemos hacemos comida y no cena.
Sí, sí, sí.
Justamente porque pues a mí no te gusta desvelarte.
Sí.
Pero pues, por otro lado, mi vida entera de trabajo ha sido...
En otro horario, sí. Oye, nada más déjame terminar. Entonces... vino el cambio de horario y entonces, pues, digamos que le ganamos una hora ahí al día y en teoría ya no va a cambiar el horario y tal. Y entonces dije, de aquí soy. Yo voy a seguirme durmiendo a la misma hora, despertando a la misma hora, lo cual da como resultado que me duerma a las 11 y me despierte una hora más temprano de lo que lo estoy haciendo. Y no lo he logrado, pero llegué a un muy sano punto medio. Le gané media hora y estoy muy contento con esa media hora que le gané. Okay. Estoy durmiendo 11:30 y ya digo, ay, bueno, ok, ya al menos ya me estoy durmiendo 11:30.
¿Me puedo? 11:30 a 6, más o menos.
De 11:30 a 6, más o menos.
Pues sí, o sea, yo creo que es algo que constantemente digo, pero no, pero sí quiero vivir esta vida, o sea, sí quiero vivir este momento social. Y es que un día ya nuestra edad más se te voltea todo el horario. O sea, a mí sí me pasa. O sea, un día me duermo a las 12, a la 1 y me toma casi la semana entera volver a regresar.
¿Cómo no?
O sea, para mí el ideal es de 12 a 8, ¿no? O sea, para mí, ajá, donde me siento en mi mejor momento es a las 11 estar apagando todo, 11:30, pijama.
Sí, sí, 11:45 ¿no? ya intentando desconectar el
11:45, 12, ¿no? Ya leyendo, ya, si no es que ya con todo apagado. Y 8, pararme sin despertador. Esa es mi versión de lujo, ¿no? O sea, mi respuesta, mi poll, sería poder pararme a las 8 siempre. Y el poder pararme puede depender de que cosas que a mí no me dejan hacer o a mí no, yo no me dejo hacer o una serie de cosas que también fue con truco ahí, ¿no? Esa pregunta. Entonces, lo puse y se me inspiró eso porque creo que esta es una etapa donde hay que explorar cuál es mi hora buena de parar, ¿no? Ahorita hablabas de los propósitos de Año Nuevo como resultados. Y justo convicción, acción, resultado habla de que los resultados existen solo para informarnos cuáles son las acciones que queremos cumplir. Pero si redactamos los propósitos de Año Nuevo como resultados, hay una gran posibilidad, por lo menos están las posibilidades de que sean ciertas o falsas o que no se cumplan en mucho tiempo. Si tú dices, mi propósito de Año Nuevo es haber leído 10 libros, todos los días de la primera página hasta los 10 libros es una negatividad. Es un no lo he cumplido, no lo he cumplido, no lo he logrado, no he logrado. Entonces, obviamente, después de 4 meses de decirte a ti mismo que no has logrado tu propósito de Año Nuevo, te bajonea. O si le pones kilos, no, si le pones pesos,
es que le pega.
Si le pones dólares, si le pones ¿no? Sí, recetas. Sí, ahora sí que como la canción de Rent en días, en noches, en tardes o en desayunos, ¿no? Entonces,
le pega, tienes que ponerle así de...
Sí, entonces tienes que redactarlo de manera de acciones para poderlo activar y poder decir, ok, sí lo hice, sí lo repetí. Y si nunca has hecho algo, o sea, si yo dijera, diario voy a correr, deja tus 5 kilómetros, 3. 3 tristes kilómetros tragaban trigo, ¿no? Ajá. 3, sí sé lo que es pararse diario a correr 3 kilómetros. Okay. Pero 5 no. Y además, nunca he corrido 3 hace varios años, ¿no? O sea, corría 3 en mis 30, muy recién cumplidos, ajá, ¿no? Ajá. Si no es que menos, ¿no? Creo que cuando corría más tenía 29, 28 por ahí. Y sé lo que era correr 5 kilómetros diarios. Hace mucho que no lo hago y ahora ya salir a caminar media hora diario será un éxito. Pero muchas veces establecemos metas como pararme todos los días a las 5 de cosas que jamás hemos hecho, que no tenemos ni la menor idea de lo que implica realmente hacer lo que hemos hecho. Dejar de gastar en algún lado, dejar de comer en algún lado, comer algo todos los días. Comer de alguna manera todos los días. O sea, toda la gente que dice, voy a ser vegetariano, voy a ser vegano, voy a hacer todo eso. Si nunca lo has sido, no sabes ni a qué te estás comprometiendo.
No, son fantasías.
Entonces, para mí estas fechas son muy buenas para esa exploración, porque además van a venir acompañadas de días de todo lo contrario.
Oye,
es decir,
que sí, perdóname, ¿no? Que lo platicábamos ahora que estábamos hablando un poco más de finanzas personales. que siempre haces tú como esa anotación y me parece a mí muy positiva. Yo les marcaba este ideal de lo que dicen los financieros de cuánto debería de constituir tu fondo de ahorro de emergencias, pero genuinamente desde una perspectiva de exploraciones, oye, tengo malas finanzas personales, perfecto. O sea, primero empecemos a pagar tus deudas, ¿no? Y segundo, ten un súper ahorrado cada 3 meses. Ah, pues, o sea, es empezar a quitarle 100 pesos a algo. Oye, no estoy acostumbrado a ver como toda la estructura de la salud financiera o del cambio de alimentación o del cambio de rutina de mañana o del cambio de... O sea, hasta es muy curioso, ¿no? Hasta en vínculos interpersonales, la gente que dice... ¡Ya! ¡Este año me caso! ¿No? Y es, oye, ¿cuándo has tenido una relación estable, formal, cercana a esto? No, está cabrón. O sea, no sabes a qué te refieres con esa idea de voy a encontrar príncipe azul y nos vamos a amar y adorar para el resto de la vida y nos vamos a casar y vamos a comprar una casa de... No, no, estás fantaseando. Estás en otro... No tienes idea de lo que me hablas. Y por tanto, la posibilidad de fracaso es altísima.
Porque además la posibilidad de que no te guste tu propósito de año nuevo también existe.
Claro.
O sea, tú puedes decir, ahora voy a ver una película de Marvel todos los días hasta que por fin acabe. Y luego lo empiezas a hacer y dices, no me gusta sentarme a ver la tele todos los días. O no a ver eso.
Oye, que fue como mi propósito de darle la vuelta al mundo. Se me quitó cuando fui a Los Ángeles, que dije, no, ni más. No. ¿En qué estoy pensando? O sea, fue como hace tanto tiempo que no viajaba. Que cuando leí el libro de La Vuelta al Mundo dije, es una gran idea. Y nomás fui aquí a Los Ángeles y dije, la maldita vida, me vuelvo a subir un avión, no gracias. Pero sin embargo, por ejemplo, ha estado muy interesante y lo estoy empezando a hacer este tema de voy a esa conferencia en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en Puebla. Voy a Colombia a principios de año. Como que ya sé lo que es ir y trabajar y darme 3 días y regresar y todo va bien. Vamos bien con eso.
Y le vas encontrando qué sí, qué no, que sí, o qué no tienes que hacer, claro, para que sea disfrutable. Claro. ¿No? O sea, que es importante. Y ahorita que ponías el ejemplo de las finanzas personales, ¿no? Ah, mira, es muy fácil siempre. Así van a decirnos a todos los que tenemos malas finanzas personales. Agárrense del banquito y nos van a decir que es muy fácil. Pero incluso cuando te dicen ahorra 100 pesos al mes, okay,
puede ser todo un reto.
Y si no sabes cómo se ve eso, tú puedes decir, ok, lo ahorro. ¿Qué hago? ¿Lo transfiero a una cuenta? ¿Lo retiro y lo meto en una cajita de billetes de 100? ¿No? O sea...
Sí. Que lo comentamos, ¿no? O sea, que te dije, Pepe, a ver, pícale aquí, ponle ahí cetesdirecto.com, muy bien, acá, llena los datos, muy bien, ok, ponle ahí 100 pesos, ya está.
Y esa es una opción, o sea, el cómo ir pagando algo, cómo ahorrar. O sea, tienes que hacer el ejercicio de decir, ok, sí, esto es algo que puedo hacer todos los días.
Sí.
Ah, es algo ya que configuré cetes, ya viví la experiencia de que me retiren dinero cada quincena, es algo que puedo hacer. O sea, es algo que puede seguir adelante, que puede sobrevivir, que va a funcionar y todo bien, ¿no? O no, ¿sabes qué? A mí no me gustó eso de que me retiene mi dinero de mi cuenta así de la nada, porque yo quiero decidir quincena a quincena si tengo los 1,000 pesos para hacer este directo o no, ¿no? O sea, entonces tienes que vivir esos procesos antes de comprometerte contigo mismo a que vas a hacer eso, ¿no? Y date ese permiso. Date permiso de decir, ok, si lo que quiero hacer todo el 2023 es meter 100 pesos diarios a CETES porque no sé qué, hazlo ahorita a manera de prueba piloto.
Oye, y en esas pruebas piloto ¿no? Digo, les he de contar que, bueno, justo por ejemplo, fíjate como ejemplo, venía el Buen Fin y normalmente tú y yo grabamos en viernes en la mañana y entonces te dije, Pepe, es Navidad, viene Buen Fin, no, yo estoy ocupado, ¿no? Que me fue muy bien, por cierto, disfruté mucho de mi día especial. Estuvo genial. Me encontré unas cosas, bueno, luego lo platicamos. Pero que agarre el dedo a Pepe, oye Pepe, pues ya que estás empezando a vender agendas, pues, Échate un episodio tú solito de Paguroideas, sales y dices ahí en el micrófono, Rafa no va a estar en este episodio, tenemos un especial de agendas y además les voy a contar tal, 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 tal. Como es algo que, a pesar de que llevas años haciendo podcast, Pepe, años, me dijiste, ay, pero es que yo no estoy acostumbrado a hacerlo solo. Y pareciera algo muy sencillo, pero cualquier cosa que te cambian ahí, a cualquier persona que nos cambian, de repente, párate 20 minutos antes. A ver, párate tú. O sea, bájale al consumo de, no, come menos tortilla, tal. Y de repente cualquier cosita que es, ay, ¿y esto cómo se hace? O sea, ahora me muevo en transporte público, pero no en auto, pero no en Uber, porque los Uber están muy caros y entonces más bien en camión, ¿no? O sea, cualquier cosita que conlleva un, ¿y esto cómo se come y cómo se hace? Y al principio siempre cuesta trabajo.
Sí, definitivamente. Sí, en 10 años de podcastero solo he hecho un episodio grabado yo solo, que fue ahí un spin-off de Desaforados donde iba a platicar cómo producía Honk, que tuvo un episodio.
Ah, sí, ¿cómo no?
Y cosas así, ¿no? Y digo, sí, creo que sí me puedo soltar a hablar, pero le dije, no, creo que no estoy listo para hacer un programa yo solo, o no estaba mentalmente preparado para que sucediera esta semana. Pero definitivamente son esas cosas que podemos ir probando, que podemos ir regresando a los programas piloto, porque tienes que encontrar tu versión de cómo te gusta algo, cómo se siente algo. Y creo que poner a prueba tus propósitos de nuevo, lo hemos hablado en otros programas, pero es algo que tenemos que hacer y conectar.
Pero te quería yo preguntar específicamente, ¿no? Ahora que estamos platicando del tema de tus agendas y demás, y por supuesto que a mí me parece muy importante. No sé si ya le avisaste a la gente que va a haber evento de cómo llevar una agenda el 10 de diciembre, pero si no, ya lo estoy haciendo yo.
Ahorita entramos a... Ahorita entramos en tema, pero sí, anótenlo.
Entramos en tema, pero genuinamente, o sea, por supuesto les recomiendo mucho la agenda de Pepe, pero independientemente como herramienta, me gustaría que platicáramos de cómo usar cualquier agenda dentro de este proceso inicial de exploración. ¿No? Y has comentado muchas veces esto de, el examen es el viernes 7 a las 8 de la mañana, pero nunca agendaste cuándo estudiar, tal, tal, tal. Bueno, ni siquiera eso, ¿no? Me voy más para atrás, que es cómo poder utilizar una agenda como herramienta de exploración de todo esto que estamos platicando en el programa.
Pues mira, en efecto, el 10 de diciembre voy a dar una conferencia en el Teatro Milán a las 11 de la mañana en habitomano.com/tienda. Uh-huh. Están ahí los boletos, tanto con el boleto de la conferencia, viene la agenda, ¿no? Entonces la idea es así de, no solo tienes la agenda, sino te voy a enseñar cómo se usa una agenda, porque creo que parte del primer problema de las agendas es que...
¿Qué son y para qué? O sea...
Nadie nunca nos enseñó qué se hace con este cuaderno.
No. Y como que parece muy obvio, ¿no? Es como, bueno, pues si tienes dentista el sábado a las 10 de la mañana, le pones ahí dentista el sábado. Para eso es una agenda. Y no la vemos como una herramienta.
Exactamente. Y si bien hay muchas formas de llevar una agenda, no es como que solo hay una manera de llevar una agenda. De verdad, nadie nos dijo así es como se lleva una agenda. Entonces, pues vamos a platicar mucho de eso y desde tres puntos de vista, que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Entonces, el primero es convicción, acción, resultado, que acabamos de republicar ese episodio, entonces tal vez lo tienen fresquecito ahorita, pero entraremos a detalle a cómo construir mis convicciones, porque son cosas que tenemos claras en nuestra mente. De repente, si yo te digo, ay, dime cinco cosas que quieres lograr, lo puedes decir. Cinco cosas que te gusta hacer, lo puedes decir. Cinco cosas que te gustaría hacer, lo puedes decir. Pero todo eso solo es una información que si después no estructuras y analizas, no vas a poder construir eso y tener claro ese caminito, ¿no? De hecho, al principio de mis dos agendas que he hecho, las 2022 y 2023, lo primero que te pide es que escribas cuáles son tus cinco convicciones, ¿no? O sea, ¿sobre qué vamos a medir tu vida, ¿no? Está tu parte profesional, está tu parte... Y sobre eso, yo le llamo convicciones, pero si lo ves en semiología, pues están ahí las esferas de la vida, ¿no? Que son cuatro muy específicas. Sí, cinco con el yo.
En este, ¿no? Pero en este proceso de exploración que que de verdad son cosas tan básicas que de repente cuando alguien te las dice suenan hiper obvias, pero es, oye, explora tu vida. O sea, como, ¿qué le gustaría al señor cambiarle a su vida? Pues te quedas medio en blanco y de repente si te dicen, a ver, de temas relacionados con tu salud, ¿qué cambiarías? De temas relacionados con tu trabajo, ¿qué cambiarías? De temas relacionados con tu familia, ¿qué cambiarías? Y de temas sociales, ¿qué cambiarías? Y como que ya te da una opción de entenderlo en cajitas más pequeñas y dices, bueno, de la salud, mi hora de despertar, que tiene que ver con sueño, alimentación, ejercicio, no, mi hora de despertar. Del tema laboral, oye, traigo un dolorcito de espalda por el tema de la postura, de la silla, de no sé qué, tal, y estoy trabajando a deshoras o tengo que alcanzar meter un currículum para tal cosa. O, oye, del tema familiar, necesito ver más a mi familia o menos cada quien, ¿no? Y del tema de mis amigos, que ya hace mucho que no les escribo, pues ya te da un pequeño orden. Pero justo lo que me gusta de Convicción, Acción, Resultado es que pone el énfasis en este tema del autoconcepto y la autoestima y la persona, y no en el tema del resultado. No es de, no, esta vez tengo que tener una gran empresa. O sea, eso está alineado a tu qué cosa de qué.
Sí, e incluso esto que dices de qué tengo que cambiar también es así de, ¿y qué no?
¿Y qué no? ¿Y por qué no?
Muchísima gente llega a mí en productividad porque es así de, es que quiero ser mejor en mi trabajo, es que mi productividad, tengo que trabajar más, tengo que lograr más, tengo que dar resultados, tengo que subir de puesto, ¿no? Y entonces es así de, ok, todo eso, que no quiero ser productivo, quiero ser trabajador, quiero ser, ok, ¿qué más? No, pues nada más, con que eso, ¿no? O sea, eso es lo único que tengo que poner en mi agenda.
Sí, ¿te parece
y eso
poco?
Es lo que necesito. Pepe, necesito que me ayudes a poner en orden mi proyecto, mi transición laboral, mi profesión, mi trabajo. Y de repente es así de, ¿y ya? ¿No hay nada más que necesites lograr? No. Una fiesta, un regalo de cumpleaños, un viaje que quieras hacer, una película que quieras ver. No hay nada. Bueno, sí, pero bueno. ¿No? Y es así como...
como que eso, ajá, obviamente lo quiero. Y obviamente bueno, cuando todo esté bien, se dará naturalmente. ¿No? Y es, no tienes idea de qué estamos hablando.
No, y es así de, ¿dónde está lo demás? ¿No? Y ahora lo veo... Ya voy a... todo el mundo dice que vengo aquí a ventilar a mi familia, ¿no? Pero con mi papá hemos tenido muchas conversaciones de cómo su vida profesional fue dictando todo. O sea, mi papá te puede hablar de toda su vida por puestos y por empresas, ¿no? No te puede hablar en otros términos. O sea, las etapas de su vida es cuando le iba bien, cuando le iba mal, cuando era director de no sé qué, cuando se pasó a la otra empresa. O sea, mi papá ve su vida... Aunque en ese mismo timeline se casó, tuvo dos hijos, los hijos entraron, salieron de la casa, todo lo que pasó, ¿no? Claro que lo disfruta y todo, pero fue entrenado por su familia para ver, para medirse de una sola forma. Y la realidad es que así nos entrenan a todos porque es lo único que a todo mundo le interesa. O sea, en la universidad nadie te va a decir, oye, ¿y ya estás? ¿Has visto todas las películas que quieres ver este año? Nadie, dijo nadie nunca, ¿no? O sea, cuando un niño quiere acabar un nivel del juego, del videojuego, y quiere ser nivel gold en World of War.
Y nadie pregunta, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Ya pasaste
nadie
el nivel.
Dijo, oye, ¿cómo vas con el nivel?
Necesitas porque, algo pues, y le estás dedicando el tiempo.
Te veo trabajando en eso,
claro.
Y no, o sea, es así de, nadie dijo nadie nunca. Entonces, la verdad es que estamos poco entrenados para explorar el todo de nuestras vidas, ¿no? Y sería absurdo decir que al niño no le interesa eso también en la vida. Tal vez le interesa la escuela en el mejor de los casos, ¿no? Pero indudablemente también le interesa pasar el nivel 3. Y así somos todos en la vida. Entonces, es un ejercicio para antes de ponernos, o sea, antes de decir en qué debería de consistir tu día de mañana en una agenda, tenemos que partir de contra qué vamos a medir esto. O sea, ¿contra qué vamos a decidir qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde vamos a ir por inspiración? ¿A dónde vamos a ir por las respuestas? Cuando querramos medir si deberías de descansar todo el domingo o no, o a qué le deberías de dedicar tu domingo, ¿con base en qué vamos a decir eso? sino más, y además recibimos tanta información de terceros, de Instagram, de redes, de mercadotecnia, de todo lo que deberías de ser y hacer y tener.
Bueno, es que fíjate, esa es una de las estrategias fundamentales del marketing. No te preocupes, yo te voy a decir a ti qué es lo que quieres. Y eso que ya quieres, porque ya te dije que lo quieres, te voy a dar un camino muy fácil a seguir para que entonces lo obtengas. Entonces, tú quieres esto, tú quieres esto, tú quieres esto. Lo único que tienes que hacer es que el 15 de tal mes se abre la preventa y tú le picas aquí y ahora lo mandas al carrito y le pagas y luego pasas a recogerlo acá y ya. Y te hacen esta estructura que te permite cumplir esa meta que ellos mismos te generaron, ¿no? O sea, no es como de, ay, ¿cómo que se me antojará comprar este año? Ah, aquí tú lo que quieres es comprar esto y ahora lo que te toca es esto y pícale, hazlo en este momento y además te va a salir más barato si lo compras en este instante. Y te resuelven mucho de la presión de sentarte a pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Cómo quiero que se vea mi habitación? ¿Cómo, a qué hora quiero dormir? ¿Cómo me quiero despertar? ¿Con quién quiero hablar de esto? Nada más es tú cómpralo y ya, se cumplió la meta.
Pero es tanto este input desde la mercadotecnia social que no hay forma de lograrlo todo. O sea, no hay forma. O sea, la rutina de mañana ideal, que hay tantas veces que tengo este tema, ¿no? Y quedamos con este tema en Habitómano y en Horizonte, que es así de, no, pues es que sí, o sea, tengo que, ¿no? Y cuando empiezo a enumerar todo lo que toda la gente ha dicho que quiere lograr en una mañana perfecta, se vuelve ridículo. Siempre agrego quitarle un popote a la nariz de la tortuga de chiste. Pero todo el mundo está de acuerdo en que deberíamos de tomar agua, meditar o hacer yoga o las dos, escribir, leer, hacer alguna especie de ejercicio, hacerte de desayunar, pasear perros si tienes, preparar hijos si tienes. O sea, con todo lo que implica la rutina mañana de tus terceros.
Sí,
¿no?
Sí.
Pararte temprano. Y no, realmente, pues, son una cantidad de ilusiones que todo mundo nos ha dicho que son transformativas, ¿no? Que en algún punto tienes que sentarte a pensar qué sí quiero hacer. O sea, qué sí es importante para mí de todo esto. Y a veces estamos muy confundidos en qué realmente es lo que pensamos. O sea, vuelvo al ejemplo de las horas de despertarse. Toda la gente que piensa que se quiere parar a las 5 de la mañana y que debería o que querría o que estaría padre, ¿no? ¿De dónde vino este pensamiento? Fue porque Rafa Rufus dijo que él se para a las 5, sí, y entonces, como yo, claro, admiro a Rafa Rufus, sí, digo, yo sí, también, claro, debería pararme a las 5. Claro. Fue porque alguien leyó El Club de las 5 de la mañana y dijo, aquí se resuelve todo. Está La Mañana Milagrosa también. Es otro libro que dice que, ¿para qué dormir 8 horas? Duérmete cuando mueras.
5.
¿No? Si puedes tener una mañana milagrosa de 4 a 5 de la mañana, pues si no tienes que dedicarle toda la mañana, se lo puedes dedicar de 4 a 5 de la mañana. Solo haces 20 minutos de ejercicio, 15 minutos de meditación, 10 minutos de journaling y 5 minutos de... O sea, y es una hora nada más. ¿Quién no tiene una hora? Sobre todo si esta hora te va a transformar tu vida, ¿no? Y son estas cosas que me dan así muchísimo cringe. Entonces, creo que regresando a... Bueno, pues hablaremos de eso en la conferencia. Después traduciremos eso a cómo se refleja eso en una agenda. Y después, ¿cómo es la exploración para propósitos?
Pero a mí sí me interesa que nos des algún tip de exploración para utilizar en la agenda. Nada más, el ejemplo que yo pongo, así como estabas platicando tú de los que normalmente pones, es el tema de leer libros, ¿no? Yo tengo mi lista de libros que quiero leer y me encanta enseñársela siempre porque son scrolls y scrolls y scrolls y scrolls y scrolls de libros que tengo pendientes por leer, ¿no? Que es, estoy perfectamente claro y además reconciliadísimo y en paz con que lo más probable es que me muera, porque además esa lista no hace más que crecer. Entonces me voy encontrando con recomendaciones y gente y me dice, tienes que leerlo, es que este es un librazo. Lo anoto hasta el final. Creo que la última vez que hice más o menos números me faltaban ahí. O sea, son mis libros selectos que sí debería de leer. son como 320 libros, más o menos una cosa así. Y al rato alguien me dice, oye, salió uno buenísimo, es que no has leído tal. Y lo anoto, pero se vuelve absurdo, irrisorio completamente pensar de, no, es que yo tengo que... Y mira que le he dado terapia a gente que me lo ha dicho literalmente. Es que yo tengo que leer 50 libros en un año y el próximo año leer un 10% más, un 20% más. Dice, ¿por? Si no me siento como ignorante, que estoy desperdiciando mi vida. Pues, pero hay veces que está más padre leer un libro al año, bien leidito, bueno, un buen texto, disfrutarlo, platicarlo, resumirlo, regresar a él. O sea, no, es que tiene que ser así como de, y más, y más, y más, y más, hasta en temas de salud, ¿no? Es que hay que correr 16 maratones en el año. Hay veces que está padre salir a caminar y es una cosa que tú te exploras y ya.
Porque además vuelves a confundir convicción con acción y resultado. Lo haces parte de tu identidad.
Claro.
Si algo yo disfruto muchísimo hacer en Habitómano, muchísimo, es desarmar identidades. O sea,
sí,
que es que yo soy de los que leen 50 libros al año.
¿Por?
Y en algún punto lo fui, lo dije, me lo aplaudieron, me puse una estrella en la cabeza. Y ahora soy, es que yo soy... de los que leen 50 libros al año.
Sí.
Y es así de, ¿y cuándo decidiste que tú eras?
Sí. Sí, porque además...
de los que leen 50 libros al año.
Si leíste 49, te jodiste, ya no eres, ¿eh? Ahora lo que eres, eres
no
un
soy...
fracasado, impostor, nefasto, güey. ¿Cómo nada más 49? ¡Qué flojo, cabrón!
¿Y cómo era tu vida cuando leías 50? ¿No? O sea,
sí,
es
sí,
que
sí.
Yo soy... de los que no puede salir de la casa si la cama no está hecha.
Sí,
es que
sí.
Yo soy de los que no pueden...
Y ahora que tienes dos hijos y un gato, a ver, quiero ver que te pongas a tender tu cama, o sea...
O tienes ya 5 camas que tender.
Claro.
¿No? O te dijo tu mamá, si no sales de la... no puedes salir de la casa si no tienes tu cama. Y así eres, y eso es lo que tienes que ser. Y hay gente que se clava con estas percepciones de quién son, y lo pongo muy entre comillas, ¿no? Y le ponen estos calificativos a quién son y ahora están atrapados en ese calificativo que nadie les pidió, ¿no? Así de, es que yo soy muy perfeccionista, ¿no? Odio cuando la gente me dice, ¿cuál es
tu peor defecto?
Ay, es que me resulta tan de entrevista de trabajo así de, ay, es que mis peores defectos son que soy perfeccionista, que me pongo muy mal cuando alguien es impuntual porque soy súper puntual y que, ¿no? Y es así de... ¿no? Pero tu perfeccionismo te lo inventaste. Estoy convencido de que tu perfeccionismo te lo inventaste cuando tenías tiempo de hacer las cosas perfecto. O sea, si tu perfeccionismo lo desarrollaste cuando hacías tus apuntes de la prepa, ¿no? Y ahí pusiste el estándar de cuánta decoración debe llevar cualquier papel que agarres, ¿no? Obviamente tus responsabilidades y el tiempo de clase que tenías para decorar tus cuadernos era otro. Peor aún, agarras un estándar que viste en YouTube de otra persona que fotografió su mejor momento. Vaya, hay gente que cree que sus agendas deberían de verse como mis agendas. Y compran mis agendas para que sus días se vean como mis días. Y por eso me encanta enseñarles mis agendas vacías, con días incompletos, semanas con un solo bloque. O sea, pues claro, no voy a subir esa semana a Instagram, ¿no? O sea, no voy a usar ese día donde dejé toda la agenda en blanco para vender la agenda.
No, porque además no lo puedes usar como ejemplo. Yo sería feliz de poder más bien invertir y ahorrar el tiempo en vez de estarlo invirtiendo y ahorrando el dinero, güey, ¿no? El dinero sí sube, pero...
La gente que dice, ay, es que ahorita me estoy concentrando en mi trabajo, como si un día ya, ¿no?
Ajá.
Y como si estuvieran guardando en una bolsa el tiempo familia para cuando sea momento de gastarlo.
Sí, sí.
¿No?
Normalmente.
O el tiempo social.
Y así se piensa la jubilación, ¿no? O sea, la jubilación es ahora sí todo el tiempo y las actividades que he ahorrado, ahora sí las voy a hacer todas. Y es de, mijo, ya se te fue el tiempo. O sea, ya no hay tiempo.
Y el creer que O sea, que es lo mismo viajar a los 60 que bajar a los 25.
No, no.
Nunca viaja. Evidentemente nunca ha viajado y no entiende la diferencia de viajar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60 y a los 70 y a los 80. O sea, todas son experiencias, destinos y actividades abismalmente diferentes. Entonces, y también, o sea, salir en citas a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 es completamente diferentes experiencias. Tener relaciones de pareja, el sexo cambia, la fiesta cambia, la diversión cambia. Entonces, necesitas tú saber en qué te estás gastando tus fichas. Te lo puedes gastar en lo que quieras. Lo que no se vale es que no sepas en qué te lo gastaste. Entonces, si tu agenda solo son tus compromisos con terceros, entonces solo te importan tus fichas con terceros. Entonces, y la otra es, visualiza una persona enfrente de ti con un teléfono y la aplicación de notas abierta. Imagínate que le vas a decir, te voy a decir las 10 cosas más importantes de hoy. Y empiezas a hablar y esta persona está con su celular anotando lo que le dices. Ahora imagina esta persona que en vez del celular en la mano tiene un cuaderno y un papel. Y le dices, te voy a decir, ¿no? Notas. Si tú ves, los que nos están viendo en YouTube, no es lo mismo ver a alguien anotar así en el celular a alguien que está anotando así en un cuaderno, ¿no? Cambia visualmente nuestra percepción. Entonces, el ejercicio de salirte de tu celular donde scrolleas el Instagram, donde scrolleas todo lo demás, donde mientras activamente y mientras diseñas tu día van a estar llegando peticiones. Por eso la herramienta, ¿no? Y no me da pena que la agenda Bitomo es un poco pesada, es un papel muy grueso y de mucha calidad y por eso es un poquito gruesa y pesada. Porque pues no te pongo papel cebolla como otras. Pero sé que es una herramienta de planeación, sé que es una herramienta de reflexión, sé que es una herramienta que me voy a sentar en una mesa a abrir y dedicarle 10 minutos a pensar qué voy a hacer el resto del día. Y es raro que yo necesite estar volteando mi agenda todo el día y cargar con mi agenda todo el día. O sea, muchas veces lo que pasa en la calle es que capturo lo que tengo que planear y cuando me siento a acomodarle los lugares a la agenda, pues sucede, ¿no? O sea, hay lugares a donde sí la cargo, eventos a donde sí lo cargo, cosas a donde no, pero son dos herramientas con funciones muy diferentes. Entonces, pues, las amo y por algo las vendo, ¿no? Porque yo no encontraba una agenda así en el mercado mexicano. Siempre me tenía que comprar mis agendas en Estados Unidos que tuvieran buena calidad de papel, buena resistencia, una estructura realmente hecha para la planeación y no solo para la estética y que tengan una funcionalidad específica. Si bien hay muchas formas de llevar una agenda, pues por lo menos una agenda que esté diseñada para llevarse de una manera específica y que esta manera sea bastante flexible para diferentes estilos de vida. Entonces, pues ya, me sigo con el comercial. Si quieren conocer la agenda en habitomano.com/tienda, pueden ojear la agenda. Está ahí como todos los separadores y todas las secciones que tiene la agenda. La pueden comprar y pagar envíos. Hay diferentes envíos para el país y para la Ciudad de México. Pero el 10 de diciembre... ahí mismo puedes comprar más bien un boleto para la conferencia que voy a dar en el Teatro Milán el 10 de diciembre a las 11, que te incluye ahí tu agenda. Entonces ahí tú pagas tu boleto, llegas al Teatro Milán, ahí te damos tu agenda y sentarnos a platicar 2 horas para que puedas estructurar convicción, acción, resultado, cómo llevar una agenda con palitos y bolitas, ¿no? Y a partir de ahí aprovechar para establecer ciertos propósitos de año nuevo y que salgas por lo menos con una herramienta y le tengas su mejor oportunidad para construir lo que viene el resto del año y que además tengas un resto del mes para explorar ciertas cosas que te propongas y afinarlo todo para que arranques el año con su mejor oportunidad. Porque aunque digamos que en cualquier momento del año puedes empezar esto y bueno, pues todos los días podrían ser primero de enero y todos los días podrían ser lunes, hay algo cultural, social, mágico, de arrancar algo el 1 de enero o el 2, ¿no? O sea, porque a veces el 1 de enero estás crudo, empachado y otras cosas.
No, sí, me encanta. Yo creo que la parte importante es esa, retomar la idea de hay que explorar cómo está tu vida, qué te gusta, qué no, y dejar de pensar solo en terceros, creo que es un elemento muy importante que comentas. Entonces, pues Pepe, muy bien, pues allá nos vemos 10 de diciembre, pues.
Ahí nos vemos, habitomano.com/tienda.
Muy bien, vamos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena?
Pues fíjate que ahora sí, porque llevo 2 semanas haciendo esta actividad con Rina Raglewski, que es mi amiga de los juegos de mesa y de los escape rooms y demás. Ajá. Y llevo 2 semanas de ir a escape rooms e ir a cafés de juegos de mesa.
Ok. Uh-huh.
Entonces, ya hicimos un programa de juegos de mesa y de por qué me parece impresionantes. Regresar por fin a hacer escape rooms, creo que deberíamos de ir y jugar y platicar de nuestra experiencia aquí en Paguro Ideas y en Horizonte. Queremos hacer una actividad de eso. Pero pues es como un gran juego de mesa y fuimos a 2 cafeterías. La primera se llama Caravan, que está en la calle de Fresas, aquí en la colonia del Valle. Y también, y el fin pasado fui a otro café que se llama Raven Folks, que está en la calle de Coahuila, me parece, en la Roma. Y son cafés de juegos de mesa. Entonces jugamos cosas que nosotros ya medio sabíamos jugar. En ese primer día comimos y la cuenta fue, estuvimos jugando como 4 horas. Comimos que una hamburguesa, pedimos bebidas alcohólicas como 2 cada quien. Y la cuenta salió como en 380 por persona.
No, muy bien.
O sea, fue una súper experiencia. Y lo mismo en Raven Folks. Es un lugar mucho más pequeño, pero la gente fue súper amable. Nos explicaron un juego padrísimo, complicadísimo.
Ok.
y los mismos, pues les llamaré meseros, pero pues son entre hosts y meseros y players.
Sí, sí.
Que te ayudan desde preparar así el tablero, ¿no? Y separar las fichas y poner todo en su lugar y hacer todo el setup del juego de mesa. Y te van explicando en qué consisten las jugadas, asisten las primeras jugadas. Fue un súper servicio. La verdad, en los 2 lugares fue un súper servicio. En el otro fuimos a comer entre semana y vimos que pues, es mucho más dedicado el tiempo que te dan porque no están así llenos y sobrepasados de demanda. Pero han sido experiencias muy buenas que las queremos repetir. En Raven Folks, lo acabo de poner en mi Twitter. Todo bien, se les adora Raven Folks. La verdad es que la comida estaba deliciosa. La atención espectacular. La gente que nos enseñó a jugar y que nos atendió fue lo máximo. Ahí es muy importante hacer reservación porque se llena mucho, porque es más chico el lugar. Entonces, la verdad, cualquiera de los 2 lugares son súper, súper, súper recomendables. En Raven Folk tengan cuidado con el pan negro. Fuera de eso, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien.
Y la comida realmente es totalmente secundaria, ¿no? O sea, la experiencia real es ir a conocer nuevos juegos de mesa. Te preguntan cuáles te gustan, si son jugadores muy intensos que ya le saben muy bien a todo esto o estamos en palitos uno y entonces te hacen recomendaciones de ciertos juegos. Y yo que sí compro muchos juegos, que son juegos de 1,500, de 2,000, de 3,000 pesos. La verdad es que estuvo padrísimo llegar. Igual fueron 300 y cacho de cuenta en el segundo lugar. Y decir, oye, me han hablado muy bien de este juego, quiero jugar. Y que pues juegas y todo y te la pasas muy bien. Entonces, me parecieron grandes experiencias, grandes planes. Buenos, bonitos, baratos y muy sociales.
Muy bien. Me parece muy bien, Pepe. Pues vamos a nuestro cierre, pues. Pepe, hashtag Adulto Challenge. Pues, ¿exploración, no? ¿O qué? ¿Qué les vas aquí a dejar?
Pues sí, yo sí les voy a vender de Adulto Challenge. Voy a poner de tarea que compren mi agenda y vayan a mi conferencia.
Si quieres ser un adulto de verdad, lo que quieres en la vida es comprar la agenda de Pepe Valdés.
Si quieres lograr, no, como ya voy a empezar en agente de ventas, así.
Sí.
Si quieres lograr algo en la vida, necesitas la agenda Habitomano.
No, o sabes que es un estilo más noventero, pero no sé por qué lo he estado viendo recientemente de nuevo en YouTube. Yo tenía una vida terrible hasta que de repente me pregunté por qué estaba tan cansado todos los días y no estaba logrando los objetivos que realmente quería en la vida. Mi familia se estaba destruyendo, mi trabajo era una cosa que me abrumaba y mi salud cada día estaba peor. Un día descubrí un método que nadie quiere que sepas, pero que en realidad si le picas aquí te va a llevar a cómo te vendo yo una agenda. Y desde ahí, ahora mi vida es luminosa, increíble y llena de energía. Y despierto todos los días siendo el más feliz porque tengo mi agenda bitómano. Por cierto que tenemos evento el sábado 10 de diciembre, no te lo pierdas.
Es como infomercial. Lo primero, tenía que venir acompañado de unas escenas en blanco y negro. Así
sí,
de,
así.
Como estás cansado. De tú tirando la comida así. No, así
con
de,
una hamburguesa, ¿no? Una buena torta cubana, pero así cayéndose. Y
que se te cae pisando una pupú en la calle de perro, ¿no? Y ahora, así de, ahora, y luego ya, ahora que tengo
mi agenda,
¿no? Descubrimos.
Pero es que,
pues mira, cómo tiene... Como tiene motivos mayas ahora la agenda,
sí.
Voy a decir que es el secreto maya.
Es el secreto
que,
maya.
Que desenterramos de, de.
Es el secreto de maya que encontraron unos científicos alemanes. Esa es la clave. La clave.
Eso es la agenda bitómano. O sea, desciframos el calendario maya y los mayas todo hacían así. Se paraban siempre a la hora que querían y exacto, cumplían con todas sus metas los mayas, ¿sí? Hasta que los colonizar, básicamente. Pero antes de eso iban de poca madre. Gracias a que tenían esta numeración en sus calendarios y por eso la agenda bitómano te va a transformar la vida.
Está buenísimo, me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y platicaremos un poco más la próxima vez aquí en Paguro Ideas. Gracias, Pepe.
Nos vemos el 10 de diciembre, Teatro Milán, abitómano.com/tienda.
Bye.
Bye.
It's Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.